11 de la mañana a las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. De espectaculares ha calificado la vicepresidenta de Asuntos Económicos los datos de empleo desvelados por la EPA que permiten, dice Nadia Calviño, empezar con buen tono el 2022.
Sí, los datos de la EPA lo que han hecho es confirmar lo que habíamos venido viendo con todos los indicadores y sobre todo con las afiliaciones a la Seguridad Social. Y lo que confirma es la recuperación extraordinaria del mercado laboral español después de una pandemia y de una crisis como la que hemos venido sufriendo los últimos dos años.
Declaraciones de Calviño a la Radio Pública tras conocerse que la economía española creó más de 840.000 empleos en 2021, la mayor creación de empleo registrada desde 2005 y una cifra que lleva el total de ocupados en nuestro país a rozar los 20,2 millones, el mayor nivel en 13 años. Respecto a la reforma laboral, cuya convalidación se llevará la semana que viene al Congreso, la vicepresidenta se muestra confiada.
Yo no me planteo que no se convalide la reforma laboral. Son muchas las razones por las que tienen que apoyarla los grupos políticos. En primer lugar, porque es la que España necesita. Y yo creo que el hecho de que haya un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores confirma que además la inmensa mayoría de la población española es lo que quiere, ¿no? Una reforma que mejore las condiciones laborales, los salarios, que nos lleve a un mercado laboral más que cree empleo de calidad.
Pues bien, los grupos de la izquierda independentista, socios de investidura del Gobierno, han mostrado en un manifiesto su rechazo a la reforma laboral pactada entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Consideran que la reforma de Yolanda Díaz es insuficiente y exigen una serie de cambios para dar el sí a la norma. Merche Puro, a Bildu, Jordi Salvador, Esquerra.
Nuestro objetivo es transformar el mercado de trabajo hacia un nuevo marco realmente garantista y respetuoso con los derechos laborales de los y las trabajadoras del Estado, así como con la realidad socioeconómica y sindical de las naciones que lo componen.
Mostramos nuestra absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno y las fuerzas que lo componen, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa que dé respuestas a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada a la mayoría trabajadora.
En los mercados financieros, el IBEX 35 a contracorriente de Europa opera en positivo en una jornada de ventas generalizadas en el resto de plazas europeas después de que ayer la FED anunciara que subirá los tipos de interés en el mes de marzo, poniéndose fin a tres años de relajación monetaria para combatir el repunte de la inflación. Roberto Ruiz Soltes es director de estrategia de UBS.
Digiriendo el comunicado, la rueda de prensa ayer de la Reserva Federal, en un proceso que parece de tortuosa estabilización, que nos puede llevar todavía algunos días, incluso algunas semanas, pues a la espera de que algunas de las incertidumbres que ahora mismo están atenazando al mercado, Rusia-Ucrania, la pandemia, la inflación y el giro de las políticas monetarias, la economía china, etcétera, se vayan disipando. Así que un proceso de tortuoso suelo.
Así las cosas, el IBEX 35 sube hasta ahora un 0,49%, se coloca en los 8.662 puntos. El resto de mercados europeos se decantan, sin embargo, por las ventas, aunque en el caso del CAC parisino muy tímidas, apenas un 0,09%. Recortes también para el DAX alemán, se deja un 0,36%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, cotiza con un descuento del 0,23%. Dentro del IBEX 35, subida vertical para las acciones de Siemens en Gamesa, se revaloriza un 6,76%. Sube con fuerza también Banco Sabadell, arriba un 6,49%, tras anunciar unos resultados que están por encima de lo esperado. Ganó en 2021 530 millones de euros. César González Bueno es su consejero delegado.
2021 ha sido un año muy positivo para Banco Sabadell. El beneficio neto ha alcanzado los 530 millones de euros, con mejoras en todas las líneas de la cuenta de resultados, y hemos alcanzado un ROTE del 5%. La cartera crediticia ha crecido un 6,7%, fruto de los buenos niveles de actividad comercial y de la mejora económica a lo largo del año. El ratio de capital fully loaded se sitúa en el 12,18%.
Otras noticias.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que comparece hasta ahora en la Comisión de Sanidad del Congreso, ha asegurado que las características de la sexta ola son diferentes a las olas anteriores. Se consolida, dice Darias, que los casos de gravedad han sido sensiblemente menores, lo que se ha traducido en menor probabilidad de hospitalización y de ingresar en la UCI.
En este caso, la afección ha sido global, mundial, si me lo permite, con especial impacto en nuestro continente europeo. Además, quiero señalar que hemos visto la incidencia acumulada ha sido muy superior a ondas anteriores. Se va consolidando que la gravedad de los casos ha sido sensiblemente menor, lo que se ha traducido en una menor probabilidad de hospitalización, menor probabilidad de ingresos en UCI y menor probabilidad de letalidad.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan con IDE Inmobiliario, con Elena Fraile. La información volverá dentro de una hora.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
Happy day, oh happy day, when Jesus walked, when Jesus walked. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hoy hablamos en este espacio de cómo el Consejo General del Poder Judicial vota a estas horas el segundo informe sobre ese anteproyecto de ley de vivienda que se está reuniendo a partir de las 10 de la mañana y estamos a la espera de conocer esa resolución, esa decisión. Es un informe preceptivo y no vinculante para el Gobierno, aunque este informe avisa ya al Gobierno de que la ley invade y limita las competencias autonómicas. ¿Qué dice precisamente el informe que vota hoy el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues los ponentes consideran que la norma altera el entendimiento de la propiedad privada y que las definiciones que introduce están chocando con las que forman parte ya de otras muchas leyes. Esta ley de vivienda se quiere aprobar con mucha urgencia porque es una de las pretensiones de los socios de la coalición de gobierno para apoyar la legislatura, eso y también la reforma laboral. Y parece que este informe del Consejo General del Poder Judicial, pues nada o poco importa a los socios del gobierno. Vamos a escuchar lo que decían esta semana desde Podemos, Isa Serra, portavoz precisamente del partido, y también desde el gobierno, la ministra Montero.
Ese Consejo General del Poder Judicial caducado y que está liderando esa reacción antidemocrática no puede frenar el avance de la ley de vivienda que tan necesaria es para nuestro país.
No le quepa la menor duda a nadie, es un texto que cumple con la Constitución, que está bien armada jurídicamente.
Bueno, pues dice la ministra que está bien armada jurídicamente, pero es cierto que la ministra Ione Belarra dice que no tiene ninguna obligación legal de asumir el contenido del informe y se muestran preocupados ante la posibilidad de que el PSOE pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de esa ley de vivienda ante este informe del Consejo General del Poder Judicial que se vota, como les decimos, a estas horas. Y parece que Podemos lo tiene claro. Nada de negociar, pero nos preguntamos por qué no se pueden introducir mejoras en ese planteamiento que hace el Consejo General de Poder Judicial a la Ley de Vivienda para conseguir que sea jurídicamente impecable. Esta es una pregunta a la que ellos, los políticos, no responden.
En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario.
Y es que esta mañana tenemos muchísimas preguntas porque comenzamos preguntándoles cuáles pueden ser las consecuencias si se aprueba esta ley de vivienda sin esas mejoras, sin esas correcciones jurídicas. Vamos a intentar, como les decimos, la respuesta con nuestros invitados. Pero ¿qué contiene además la ley de vivienda de la que hemos hablado tantas veces? Pues esa limitación de los precios del alquiler en las zonas más tensionadas y también esos diferentes impuestos a las viviendas vacías. Y sobre ello se ha hablado mucho en los últimos meses. La ley obliga también a los grandes tenedores, como seguramente ya saben, a los tenedores de vivienda de 10 o más a bajar la cuota del alquiler. Es una bajada que se regulará por ley en base a ese índice de referencia en las zonas tensionadas. Dicen que el objetivo de esta medida será intentar desinflar la burbuja del alquiler, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ya se intentó, recuerden, en otras ciudades europeas y parece que no funcionó. Y es que estos propietarios también de estas viviendas podrán perder sus ventajas fiscales. Como les decimos, enseguida analizamos este asunto, pero antes nos ocupamos del dato de la semana, de ese dato de firmas de hipotecas. Y es que la firma de hipotecas crece un 24% y cierra su mejor mes de noviembre desde el año 2010. Ferran Font, director de estudios de pisos.com, bienvenido. Buenos días, Ferran, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, todo bien? ¿Qué tal en Barcelona? ¿Cómo despierta?
Todo muy bien, pues mira.
Con sol, dime con sol.
Un día tremendamente soleado. Sí, un sol que no termina de calentar el día, por eso. Pero bueno, un sol estupendo.
Bueno, eso está bien, iba a decir que caliente el sol y que bueno, pueda volver toda la normalidad. Te iba a preguntar si este cambio de tendencia en la firma de hipotecas entra dentro de los niveles de normalidad del mercado.
Sí, bueno, como mínimo entra dentro de lo que ya otras estadísticas oficiales ya están anticipando. Como bien decías, no había cifras en un noviembre parecidas desde el año 2010. Y esto es un 24% respecto a interanual. Pues sí que es cierto que respecto a la situación prepandemia también es un 24%, con lo que no solo se está creciendo, sino que lo hace de manera generalizada. Por ejemplo, solo en Navarra se produce un registro inferior a la del año pasado. Uh-huh. Con lo que el crecimiento es no solo positivo, sino que también es generalizado, lo cual son buenas noticias.
Uh-huh. Ferran, para avanzar, vamos a hablar mucho de la ley de vivienda en este espacio, pero ¿la ley resuelve, se adapta a lo que quiere el sector inmobiliario, la ley de vivienda?
Bueno, al final tendremos que ver cuál es la forma definitiva de lo que es la ley de vivienda, pero lo que seguro que no consigue es consenso con el propio sector, con el propio mercado, que está viendo pues cómo esta ley tiene una difícil implementación, sobre todo desde el punto de vista de que ya hay diferentes formaciones políticas que han anunciado que no las van a aplicar en aquellas comunidades donde gobiernen, y es precisamente en ese aspecto competencial donde está el quid de la cuestión. O sea, si las competencias están en manos de las comunidades y hay partidos políticos que han dicho que no lo van a aplicar, es una ley que parece que nazca ya un poquito coja.
Bueno, vamos a saludar también, quédate ahí. Hablabas tú de las comunidades autónomas, enseguida saludamos a alguien que nos está esperando al otro lado del teléfono, pero saludo también a Juan Antonio Gómez Pintado. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Antonio, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días, Elena, todo bien, fenomenal.
El presidente Asprima de OCDE, yo no sé de cuántas cosas más, Juan Antonio. Claro, esta ley nace, entre comillas, te iba a decir, no sé si con defecto de fondo y de forma, pero sí con quizá una gran inseguridad por lo que se está hablando, ¿no? Está generando, decíamos, es una ley que ha salido sin quizá el consenso político necesario, y esto quizá preocupe.
Pues sí, la verdad es que sí, como se estaba comentando, es una ley que genera inseguridad jurídica. La primera cuestión es por las manifestaciones ya de que hay diferentes comunidades autónomas que ya han manifestado que no la van a poner en carga, con lo cual será una ley, en el caso de aprobarse, pues de una aplicación muy asimétrica en el territorio nacional. Pero a mí lo que más me preocupa de todo es que vaya en contra del pensamiento técnico jurídico, y donde parece claramente, y así nosotros también nos hemos asesorado con los diversos expertos, parece que es claro que vulnera el derecho constitucional. Y una norma que ya se avisa con esa posible vulneración del derecho constitucional y que todavía se siga pensando en no hacer las modificaciones que sean necesarias para que esta ley se pueda aplicar, pues me parece una pena, una oportunidad perdida.
Enseguida, bueno, saludo a Carmen Paradero, presidenta de Guaires. Carmen, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días, muchísimas gracias.
Enseguida te pregunto la opinión por esta ley, pero tengo a un invitado esperando al otro lado del teléfono. Es José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. Señor Díez, bienvenido, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Igualmente, ¿ustedes son de los que van a aplicar esa futura ley de vivienda en su comunidad autónoma?
Pues si podemos, no, porque efectivamente, tal y como vienen manifestando todos los invitados que tienes ahí, no es que no queramos aplicarla porque estemos enfadados, porque invade nuestras competencias, es que las invade, ni tampoco porque pensemos que legalmente no está bien armada y que hay serias dudas constitucionales de que realmente se pueda aplicar esta ley, que también las hay, como acaba de decir Juan Antonio, sino que es que además es que es una ley que primero ha salido sin ningún tipo de diálogo, que responde a un modelo ideológico profundamente radical, y sobre todo, y lo más importante, es que aplica un tipo de recetas o aplica un tipo de soluciones que se ha demostrado en todas las partes donde se han aplicado que no solo no funcionan, sino que además son contraproducentes. Entonces, claro, entenderá que una cuestión que es competencia nuestra y que además nos imponen un modelo que sabemos positivamente, de forma preliminar, a que va a ser fallido, pues hombre, es que lógicamente nos resistimos a aplicarla, ¿no? Porque es que eso de hacer por narices una cosa, obligados, cuando es nuestra competencia, para que no funcione, pues claro, no queremos.
¿Por qué llegamos a este punto, señor Díez, a este punto en el que se aprueba una ley sin el consenso de todos los actores, ¿no? También de todas las comunidades autónomas, ¿no?, que podían tener voz sobre ello?
Bueno, es que como estamos viendo, la falta de consenso no es solo con las comunidades autónomas, es que está siendo con las comunidades autónomas, está siendo con los propios agentes del sector, que el sector inmobiliario es un sector que tiene sus peculiaridades y sus particularidades, pero con el que hay una interlocución fluida habitualmente, y es que se me apura, hasta no hay consenso ni siquiera dentro del propio gobierno, ¿no? Aquí parece que hay un sector del gobierno que arrastra los pies y de alguna forma pues va dejando que esta ley se imponga, y hay otro sector que es el que está empeñado en meterla un poco a martillazos, ¿no? Entonces, realmente es que lo que estamos viendo es que es eso. Yo creo que es una cuestión, no es solo la ley, no es solo la forma, no es solo el procedimiento, sino que realmente es que esto responde a una cuestión de fondo que yo creo que es una cuestión ideológica, como he dicho antes, quizá bastante de una ideología bastante radical, que está imponiéndose, está intentando imponerse pues a martillazos, ¿no? Entonces, ya digo, a veces nos quedamos solo con los problemas de forma, pero es que aquí en esta cuestión es que hay una cuestión de fondo importante, y sobre todo que es eso, que es que se aplica, o sea, no solo en otros países de Europa, es que dentro de este propio país, en Cataluña, ya se han aplicado estas recetas y están siendo absolutamente contraproducentes. Entonces, no entiendo el empeño este que tiene una parte del gobierno en implantar un modelo que es a todas luces fallido, ¿no?
Le iba a preguntar, porque comenzamos hablando de que a estas horas se está votando del Consejo General de Poder Judicial ese informe, ¿no?, de la ley de vivienda. Se reúnen desde las 10 de la mañana y ya sabemos que el informe es preceptivo y no vinculante. Claro, ya se ha dicho que evidentemente la norma altera el entendimiento de la propiedad privada. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué no se pueden introducir las mejoras tras ese planteamiento del Consejo General del Poder Judicial en la ley de vivienda para conseguir que sea jurídicamente impecable?
Es que ya digo, por un lado están las cuestiones formales, ¿no? Que realmente con lo que más se está metiendo el Consejo General del Poder Judicial es que desde el gobierno se están empeñados en hacer una cosa que no les corresponde, que es regular o participar en unas competencias que no son suyas. Y eso, como digo, es una cuestión de forma. Pero es que además el tipo de medidas que está poniendo son de un modelo más propio de regímenes, de, en fin, de otros regímenes, de otros tiempos y de otras latitudes, ¿no? Son regímenes, en fin, afortunadamente ya casi fallidos o en vías de fallar. Nosotros en la región de Murcia tenemos un modelo completamente distinto que funciona mucho mejor. Nosotros defendemos que desde el libre mercado y desde la propia libertad del ciudadano a elegir dónde y cómo quiere vivir, pues lo que hacemos es identificar las barreras que pone el mercado para poder acceder a un hogar, ¿no? Nuestro objetivo fundamental, ¿cuál es? Que todas las familias puedan acceder a un hogar. Pues identificamos cuáles son las barreras que va poniendo el mercado y con acciones desde la libertad las vamos destruyendo, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto una línea de avales, que había una barrera que surgía y era que los bancos no podían financiar el 100% de la vivienda, solo el 80%. Claro, eso se convertía en un obstáculo insalvable para muchas familias. Bueno, pues nosotros avalamos ese 20% restante, el banco puede financiar el 100% y ya las familias libremente pueden acceder a un hogar. Bueno, pues esas medidas que estamos aplicando en la región de Murcia, que como digo, respetan el libre mercado, respetan el marco constitucional y son perfectamente viables, pues esas funcionan bien. Las que propone el Gobierno Nacional, aparte de tramitarlas por un camino equivocado y de una forma, pues como digo, impositiva, ¿no? O sea, impuesta, pues es que encima lo que dicen es no voy a limitar los precios por ley. Pues eso se ha demostrado perfectamente que lo que consigue es contraer la oferta y, por tanto, subir más los precios, ¿no? Y agravar el problema de acceso a la vivienda. Pues es que, sinceramente, es una cosa que es de locos, no la entendemos.
No sé si ha leído, ahora hablamos de las iniciativas que ustedes llevan a cabo, porque son pioneros en muchas de ellas, hemos hablado en varias ocasiones aquí en este programa, pero ¿usted se ha leído la ley de vivienda o ha podido acceder a ella?
Bueno, me he leído parte, no entera, porque tampoco hemos tenido acceso al borrador definitivo. También esto es una marca de este gobierno actual, ¿no? Antiguamente siempre se nos daba participación de todas estas cuestiones, ¿no? Aunque solo fuera por una limpieza de procedimiento, ¿no? Al final, aunque solo fuera por, en fin, yo qué sé, detectar errores o pequeñas sugerencias, a nosotros no nos han dado ningún borrador de la ley para participar en él, ¿no? Pero bueno, algo ha circulado por ahí y hemos estado leyendo, y realmente, como digo, es una ley que está impregnada de un sesgo ideológico muy potente y que además, como digo, lejos de ser colaborativa, es más bien impositiva, ¿no? Que se trata de poner las cosas de forma obligatoria. Entonces, realmente es que es un despropósito casi de partida, ¿no? A veces a mí me da un poco de lástima que en el debate nos estamos quedando más con las cuestiones formales que con las cuestiones de fondo. Y en este caso es que yo creo que el error es directamente de partida. O sea, están empeñados una parte del gobierno en hacer política ideológica con esta ley. Además, ellos mismos lo han manifestado, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales de su acción de gobierno y además lo hacen de forma en la que no admiten ningún tipo de crítica, ni siquiera constructiva, ¿no? Entonces, yo no creo que esto sea un enfrentamiento político. Yo creo que directamente es un trágala que va a ser muy difícil que todos los agentes del sector, que todos los que participantes en esto, bueno, lo podamos asumir, ¿no? Porque porque tampoco hay voluntad de convencernos. Es que directamente no lo quieren imponer y punto.
Hay uno dentro de lo que es la nueva ley de vivienda, un asunto que es el alquiler, ¿no? Creo que el gobierno tiene 11 de los 13 programas van precisamente destinados al alquiler. Ustedes son, como decíamos, pioneros en una iniciativa para que los jóvenes accedan a esa primera vivienda, ¿no? Que son los que principalmente tienen problema, menores de 35 años, que tengan un aval para poder comprar vivienda. Es uno de los problemas, o quizá el mayor problema que tiene el sector inmobiliario, el acceso de los jóvenes a la vivienda. Ahí es donde hay que situar el centro precisamente de las soluciones.
Sí, bueno, es que realmente cuando nosotros decimos que nuestro objetivo es que todas las familias de la región de Murcia o de España, ¿no?, puedan acceder a un hogar, pues claro, el segmento de población que más necesita acceder a un hogar son los jóvenes, ¿no?, porque son los que se emancipan y son los que quieren acceder a su primer hogar. Y además tenemos información de sobra que demuestra que las dificultades que tienen para poder acceder a su primer hogar, pues está retrasando la edad de emancipación, y eso crea un problema sociológico, aparte de un montón de frustraciones de proyectos de vida, ¿no? Ya sabemos que para iniciar cualquier proyecto de vida, el poder disponer de un hogar propio, pues es un pilar fundamental junto con el trabajo. Entonces, claro, realmente tenemos que diseñar muchas medidas específicas para ese segmento de población, ¿no? Para los jóvenes, porque son mayoritariamente los que necesitan dar ese salto de salir de casa de sus padres y poder emanciparse. Yo con el tema del alquiler, que por supuesto lo defendemos, ¿no? Pero es que realmente tenemos muchos datos, por lo menos en la región de Murcia, de que más del 80% de los demandantes de vivienda la demandan en propiedad. Pero es que del 20% restante, aproximadamente el 15% es en alquiler, ¿no? Luego el 5% restante es en otras modalidades. Pero es que del 15% que hay en alquiler, más de la mitad alquilan porque no les queda más remedio, porque lo que ellos desearían sería comprar también. Por tanto, centrar toda la política de vivienda del Estado en medidas de alquiler, pues estamos dirigiéndonos apenas a un 7 o un 8% de los demandantes de vivienda. Uh-huh. Lo cual entonces nos parece un error, porque te estás dejando a la inmensísima mayoría de la población sin hacer medidas específicas para ellos, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros intentamos hacer todo un conjunto de medidas, por supuesto, también para el alquiler, pero también muy centrados en la compra de viviendas, ¿no? Y, uh-huh, y no tienen por qué ser viviendas nuevas, es que también hay un montón de viviendas vacías que se pueden poner en valor, que se pueden rehabilitar, que se pueden poner en valor también y facilitar el acceso para que todo, al final es que la clave está en enfocarlo desde la libertad, ¿no? Que todo el mundo quiere vivir como quiere vivir y de la forma que quiere vivir, y lo que hay que hacer es ayudarles para que puedan hacerlo.
Ustedes han hecho otra cosa también pionera, es una medida que han llevado a cabo sobre la denominación, ese modelo de vivienda protegida. Han cambiado la tipología también un poco dependiendo de las necesidades, con condiciones muy atractivas, ¿no? Con IBI reducido y con esas personas que llevan 25 años viviendo siendo propietarios.
Sí, son dos cosas distintas. Por un lado, nos dimos cuenta que el modelo de vivienda protegida, que era un modelo que funcionó muy bien en el pasado, se había quedado reducido prácticamente a las personas más desfavorecidas, ¿no? A las que eran muy, muy, muy desfavorecidas. Y entonces no estaba cumpliendo una utilidad porque cuando analizamos los demandantes de vivienda, nos dimos cuenta de que hay una parte muy importante de la sociedad que sin ser gente vulnerable, sí tenían problemas para hacer una vivienda libre. Y estoy pensando pues en personas que se divorcian, en familias monoparentales, en víctimas de violencia machista, en familias que tenían personas con discapacidad a su cargo. Son, como digo, gente que por su nivel de renta no son beneficiarios de viviendas sociales, pero en cambio sí tenían dificultades para hacer una vivienda libre. Y entonces dijimos, oye, ¿cuál es la mejor solución para ellos? Pues darle una vuelta a la vivienda protegida. Y entonces la vivienda protegida, como todo el mundo sabe, es una vivienda que tiene un precio tasado, o sea, tiene un precio máximo, ¿no? No es exactamente el precio de libre mercado, sino que está un poco por debajo. Y entonces lo que hicimos es flexibilizar o facilitar el acceso a ese tipo de vivienda, ¿no? Y eso le interesa mucho a los promotores, porque al final construyen viviendas que son de calidad, que o sea, a simple vista son viviendas iguales que las del mercado libre, pero tienen ciertas facilidades para que ese segmento de población, que es un segmento muy amplio, que como digo tiene dificultades para acceder a una vivienda libre, sí pueda acceder a una vivienda protegida. Además hay muchísimo suelo de vivienda protegida, porque en la mayoría de los desarrollos urbanísticos se reserva un porcentaje de suelo para vivienda protegida, con lo cual nos quitamos otro de los problemas que tenemos siempre en la vivienda, ¿no? Que es el tener suelo disponible. Entonces, de esa manera, pues nuevamente, ¿no? Medidas desde la libertad, que lo que hacen es poner en mercado más viviendas para todo tipo de gente, ¿no? Al final, viviendas asequibles para todos los bolsillos, por así decirlo, y con este modelo de vivienda protegida que aprobamos en mayo, pues la realidad es que en la región de Murcia pues llevábamos 4 o 5 años anteriores, ¿no? Que prácticamente se desarrollan 0 viviendas protegidas y ya hemos desbloqueado, pues ya tenemos 134 viviendas en marcha y un montón de viviendas más en estudio. Eso dinamiza el mercado, eso mejora el sector y eso además también facilita el acceso de las familias a la vivienda. Pues es tan sencillo como eso, ¿no? Como preocuparse de mirar esto. Y lo otro que decía es que también hemos cogido a los que llevaban muchos años en vivienda social, ¿no? Había mucha gente que llevaba 25 años pagando un alquiler de vivienda social. Claro, a los 25 años es que esa vivienda es suya, claro. Es que prácticamente es su hogar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitársela y sacarlos de ahí, ¿no? Gente ya mayor. Eso pues lo suyo.
¿Dónde viven?
Es dársela en propiedad, ¿no? Y que la capitalicen, ¿no?
Eso es. El IVA, estábamos acompañados aquí en el estudio de Juan Antonio Gómez Pintado. Yo creo que le conoce, creo que ha tenido el placer de conocerle.
Encantado de saludarlo porque le he oído hablar antes y igualmente. Me hubiera gustado decirlo ya. Hola, Juan Antonio.
Hola, muy buenos días.
Juan Antonio, ¿se tiene alguna duda de lo que ha dicho el consejero también? No sé, ha hablado mucho de los promotores del suelo,
sí,
¿eh?
Eso, sí, sí, bueno, sí. No, yo siempre califico la región de Murcia como una de las regiones más adelantadas en el desarrollo de la accesibilidad a la vivienda, no solamente para jóvenes, como nos estaban comentando. Y creo que debía de ser un ejemplo a seguir en otras comunidades autónomas. Sí. Es cierto que las comunidades gobernadas por el PP han seguido más esta línea de ayuda, no solamente al alquiler, sino también a la vivienda en compra. Pero también es cierto que desde la administración central se ponen trabas para poder facilitar estas ayudas y en concreto el Ministerio de Hacienda no quiere dar esa facilidad, donde además en la Asociación Nacional tenemos identificado a más de 1 millón de jóvenes que tienen esa capacidad de pago y todavía no han tenido capacidad de ahorro y que podrían, porque así lo han manifestado, adquirir o tener acceso a una vivienda. No entendemos tampoco la sinrazón de obsesionarse en solamente solamente en ayudar al alquiler y no en otras fórmulas que, como bien decía el consejero, desde la libertad de elección que cada uno quiera para formar su familia, ¿por qué no se va a ayudar cuando toda la vida en España se ha estado haciendo así? Y, por supuesto, o sea, gracias a esa situación que tenemos en España de vivienda, de que las familias tienen vivienda en propiedad, cuando ha habido crisis económicas de las características que hemos tenido, ha sido un soporte porque la fuente de ahorro ha estado en la vivienda y no en instrumentos financieros. Uh-huh. Así que no entendemos cuál es, por qué esa cerrazón a no ayudar a las familias a acceder a una vivienda. Estamos haciendo un estudio, desarrollando, que todavía esperamos tenerlo para el mes de mayo, donde ponemos en correlación el esfuerzo que hacen las familias en el acceso a la vivienda en alquiler versus la problemática de las pensiones en un futuro. Va a ser muy interesante el resultado que salga y yo creo que va a poner de manifiesto la fortaleza que da llegada a una situación en el futuro con las pensiones, como parece que apuntan, y con la dificultad de cobro, tener una vivienda en propiedad versus tener una vivienda en alquiler, que va a ser un drama tener que estar abordando con las pensiones que nos esperan del futuro unos pagos de renta que van a representar porcentajes por encima del esfuerzo que se supone que es sano de la renta que tienen que dedicar las familias, que estimamos que tiene que ser el 35%, y estamos viendo ya cifras que arrojan el 70% de esfuerzo en el futuro.
Esto, 70%,
el 70% de esfuerzo, sí.
Uf, mucho, Carmen.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros de tertulia hoy. Todo el enfoque de esta ley de la vivienda quizás se ha quedado un poco como si entendemos que los problemas se solucionan estudiando el 360 del problema y ver por dónde puedes acatar un problema y por dónde puede haber soluciones. El problema de la vivienda en las grandes ciudades con índices demográficos, como comentaba el consejero, o sea, el tema, o sea, siempre que una ciudad crece hay viviendas que hacen falta. ¿Cuál es el colectivo más desfavorecido? Probablemente el joven. Y será en el futuro el sector pensionista, cuando además la pirámide poblacional española va a tender a eso. El problema que hablamos ahora de jóvenes se acabará acrecentando en el problema de la gente mayor. Yo creo que el enfoque correcto ahora mismo sería decir, ¿por qué de ese 360 solo nos estamos quedando las medidas intervencionistas y restrictivas, ¿no? ¿Por qué no se abordan temas, que es lo que muchos de los expertos inmobiliarios, yo represento una asociación de directivas inmobiliarias, hay todo tipo de expertas, y cuando se analizan estos temas, al final la conclusión es parecida. Todo el mundo dice, es mucho más fácil incentivar vivienda asequible, dar beneficios, el tema del IVA. Muchas veces se habla de si la vivienda es un derecho de la sociedad, en vez de intentar meter cambios que distorsionen un derecho como es la vivienda que todos tenemos, pero está el derecho a la propiedad privada por encima o equiparado, ¿por qué no pensamos en bajar el IVA de las viviendas, que es uno de los bienes más por penalizados ejemplo con el IVA? O sea, sí, porque paga el IVA, paga, y luego el IVA de las rehabilitaciones igual. ¿Por qué el IVA de una rehabilitación no pudiera ser desgravable? O sea, hay muchísimos conceptos, que es bajada de impuestos, incentivar vivienda asequible, desbloquear suelo, que algunas comunidades están más activas reflexionando en esos términos y otras a lo mejor menos. Y como es una competencia de las comunidades, pues habrá que ver si se puede ir, aunque se aprobara la ley de la vivienda y se decida quién la aplica y quién no, si todas las comunidades, por ejemplo, la región de Murcia está haciendo un montón de cosas, van a ir ayudando por esos caminos.
Pues desde luego le vamos a preguntar yo también al señor Díez. Señor Díez, ¿cuáles son las propuestas? Hablábamos que ustedes han hecho también balance, ¿no?, de esas ayudas, ¿no?, de esas ayudas de los menores, pero ¿cuáles son las propuestas que se realizan desde su consejería en materia de vivienda para este año, para el año 2022?
Bueno, yo es que al final estoy un poco con lo que dice Carmen, ¿no? Que nosotros lo que estamos haciendo es un conjunto de baterías, haciendo un análisis completo del mercado, ¿no? ¿Quiénes son los que necesitan hogares? Que efectivamente coincido que son fundamentalmente los jóvenes y también las personas más mayores. y luego también miramos todos los niveles de renta, ¿no? Desde la vivienda libre, que no tiene grandes problemas, a pues eso, a todos aquellos de vivienda protegida, ¿no? Que son los que tienen más dificultades, y también tenemos muchas acciones para colectivos vulnerables y para proporcionar vivienda social. Uh-huh. Entonces, la medida más importante que tenemos, la más innovadora, la más pionera, que creo que somos los únicos en España que la estamos haciendo, pues la he nombrado antes de refilón, que es el aval este de vivienda joven, ¿no? Que sí. Es que le damos el 20% que no financia la entidad, lo avala la comunidad autónoma. Uh-huh. Y es una medida fabulosa porque sin invertir grandes cantidades de dinero, lo que estamos es posibilitando que el que no tiene capacidad de ahorro, aunque sí uh-huh. tiene capacidad de solvencia, ¿no? Para pagar la hipoteca, pues pueda hipotecar el 100% de la vivienda y de esa manera poder comprarse una vivienda. Pues ya desde que tenemos la medida en marcha, sí. que funcionando está prácticamente desde septiembre, pues ya hay cerca de 100 familias en la región de Murcia que están teniendo su aval y que por tanto han podido comprar una vivienda gracias a eso. Pues uh-huh. para nosotros es un exitazo, sabíamos que, bueno, a Juan Antonio se lo contamos en su día, uh-huh. Nos animó a hacerlo y pensábamos que iba a funcionar bien, pero es que efectivamente está funcionando bien, ¿no? Porque uh-huh. lo que estamos haciendo es eso que he explicado antes, derribamos una barrera que había puesto el mercado o había puesto el Banco de España o el sistema financiero, pues la miramos quirúrgicamente, la derribamos y desde la libertad la gente pues puede comprarse su vivienda. El nuevo modelo de vivienda protegida, como he dicho hace un minuto, pues está funcionando también fabulosamente bien y lo mismo, ¿no? Es poner en viviendas en mercado a un precio asequible pues para todos aquellos que no pueden acceder a la vivienda libre. Uh-huh. Y luego en la parte de colectivos vulnerables tenemos un montón de medidas también. Uh-huh. Pues tenemos un programa de erradicación del chabolismo que sirve para darle viviendas a todas aquellas personas que están en infravivienda, ¿no? Y eliminar barrios marginales. Estamos haciendo propietarios, como he dicho antes también, a los que llevan muchos años en una vivienda social, pues los hacemos propietarios y así la pueden capitalizar para esos últimos años de su vida, ¿no? Esa jubilación, pues no tener que seguir haciendo ese esfuerzo y también tener cierto patrimonio, ¿no? Con el que enfrentarse a los últimos años de su vida. En el COVID le perdonamos el alquiler a todos los, o sea, hicimos una moratoria de alquiler, ¿no? A todas las viviendas sociales que teníamos, se lo quitamos. Y también estamos haciendo promociones de vivienda social, pero eso está destinado fundamentalmente a los colectivos que realmente son vulnerables, ¿no? Porque nosotros somos defensores de un modelo en el que todo el mundo pueda procurarse su propia vivienda, que es lo que a fin de cuentas quieren. Y lo único que hacemos es hacer incentivos quirúrgicamente destinados, ¿no? O muy bien diseñados, conociendo bien el mercado, pues para que cada uno por sus propios medios pueda conseguir la vivienda que desea. Es que para mí lo más importante, todo más que el conjunto de medidas en sí, es el enfoque, ¿no? Que el enfoque es eso, es decir, oye, vamos a aprovechar los resortes que tiene el libre mercado, que los tiene, dando incentivos puntuales en los sitios donde hacen falta, para que de esa manera el ciudadano pueda hacerlo por sus propios medios. Uh-huh. Claro, contrasta mucho con el enfoque que tiene el gobierno central ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Que es un enfoque de imposición, de hacer las cosas por ley, de hacer las cosas sin consenso con nadie, uh-huh. y muchas veces invadiendo el libre mercado e invadiendo incluso el derecho a la propiedad privada, que eso ya es tremendo, ¿no? Uh-huh. Ese es el modelo que practicamos.
Para finalizar, le agradezco además que esté con nosotros, pero decía, ley de vivienda, todo el mundo habla de la vivienda, ¿es necesaria la ley de vivienda? O sea, es necesaria, pero la que se quiere aprobar, como todos sabemos, o todos dicen ustedes, no es la que se necesita dentro del sector. ¿Qué debería de contener si ustedes le mandaran o le dijeran o sugerencias para esa nueva ley de vivienda?
Bueno, es que ya digo, yo la cambiaría radicalmente, ¿no? Que haya una ley de vivienda que armonice a todas las comunidades autónomas creo que sería positivo. Pero el problema es el enfoque que se le da a la ley. Si es una ley que va a servir para imponer, para restringir el mercado, para meter cuestiones ideológicas, ¿no? Y para, en fin, implantar un estado distinto del que tenemos, es mucho mejor que se la ahorren y se la guarden, porque a fin de cuentas en las comunidades nos manejamos bien con esto, que no, o sea, me refiero que tampoco necesitamos una tutela estatal para esto, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que seguramente habría que intentar armonizar medidas entre todas las comunidades, y nosotros de hecho en la región de Murcia, todas las que hemos puesto están a disposición del resto de nuestros compañeros, o sea, nosotros nos gusta más convencer que vencer, y lo que hacemos es contarlas en todas partes, por ejemplo en esta radio, que agradecemos que nos inviten, para que toda aquella otra comunidad que quiera seguir nuestra senda, pues nosotros le proporcionamos todo tipo de información, porque pensamos, porque además es que tenemos resultados y los medimos, ¿no?
Bueno, es que aquí están invitados todos, le decimos, intentamos negociar, hablar, consensuar todo lo que se debe hacer en materia de vivienda y que beneficie a todos, que beneficie a los propietarios, a los arrendadores, a todos en general, bueno, y que gana lo que gana realmente al final es la sociedad. Pues José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento y de Infraestructura de la Región de Murcia, que ha sido un placer contar con ustedes en estos minutos. Sé que tenía una reunión y le agradezco de verdad que nos haya acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, José Ramón.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de saludar a todos los tertulianos y a todos sus oyentes. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias. Nosotros nos marchamos unos minutitos y enseguida volvemos y seguimos hablando de esa futura ley de vivienda y de otras cosas más.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Porque el futuro ya está aquí.
Porque la inversión necesita transparencia.
Porque existe un ecosistema digital.
Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado la serie de programas
My Economy. De lunes a viernes a las 3 de la tarde,
damos voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. Capital Intereconomía con IDE Inmobiliario.
Y 40 minutos de la mañana. Seguimos en Conide Inmobiliario hablando y reflexionando sobre todo. Juan Antonio, seguimos. ¿Qué sí, tal?
Muy bien.
Después
muy
de ir al consejero, hay que lanzar y tender puentes. Siempre lo hemos dicho, tender y lanzar puentes entre lo privado y lo público, ¿no? O sea, siempre, eso es muy importante.
Somos, yo creo, de los precursores del mensaje de la colaboración público-privada.
Así es, Carmen, lo mismo, ¿no? Después de escuchar, yo creo que es importante, ¿no?
Lo mismo, estábamos comentando que muy interesante que también desde el lado público vean los problemas reales, o sea, lo que estaba comentando el consejero, ver un poco, hacer ese análisis de la sociedad, de qué demanda, qué grupos de riesgo están más fuera del mercado de la vivienda e intentar acatar el problema por ahí, sí. Intentar a dar soluciones reales, concretas, el tema de los avales.
Sí. Es importante, además.
Es muy interesante. Y sí, además, sí. El tema del retraso de la emancipación nos debería preocupar muy mucho. Ya lo hemos comentado más veces en tertulias.
Es que parece que a los políticos no.
Pero tenemos una población muy envejecida, un índice de vida muy alto en la sociedad española, y que nuestros jóvenes tengan un retraso de la emancipación en 1, 2, 3 o 4 años respecto a la media de otros países, esto puede desembocar en un problema a largo plazo y a medio plazo muy serio.
Muy serio, o sea que... Ferran, que te tenemos olvidado ahí en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Has podido escuchar la conversación con el consejero? Bueno, tú en Barcelona, fíjate que habéis tenido allí claramente esa limitación del alquiler. Ha funcionado poco, no sé si poco y mal. Bueno,
mal, nos dirás. Muy mal.
Sí, poco y mal, sí, mal diría. Bueno, mal desde el punto de vista de que como mínimo las cifras que tenemos en pisos.com siempre más o menos lo vamos anunciando, que hemos visto cómo la evolución del mercado barcelonés, que en este caso pues sería el paradigma del mercado pues del mercado más tensionado aquí en Cataluña, pues ha evolucionado muy parecido a lo que sería un mercado de Madrid, por ejemplo, con lo que podemos deducir que el impacto que ha tenido la limitación de precios de manera generalizada, pues ha sido poco desde el punto de vista del precio, pero sí que lo ha sido desde el punto de vista de la reducción de la oferta, que en Barcelona se ha reducido más que ha producido, por ejemplo, Madrid. Como consecuencia de eso, Carmen lo estaba comentando también, y el consejero también lo comentaba antes, que no el problema, pero sí que la situación actual y una de las preocupaciones, como digo, de las cosas que más me preocupan a mí acerca de la nueva ley, sí, es el poco dato público y fiable que existe y que sustente según qué iniciativas legislativas. Al final, ya no solo estamos hablando de que no existe un registro fiable de precios de alquiler a día de hoy a nivel generalizado, a nivel estatal, sino que no existe prácticamente en ningún sitio. Existe, por ejemplo, Cataluña, pero existen pocos sitios más. No existe un censo fiable de dónde están las viviendas vacías, no existe un censo fiable de dónde están los grandes tenedores, es decir, que al final
no tenemos, definición que pueda definir precisamente la vivienda vacía. Es que tampoco se sabe muy bien, ¿no?
Bueno, de hecho está en manos de las diferentes administraciones. El consejero comentaba si era interesante o no era interesante armonizar la legislación. Como mínimo, unos mínimos, seguro que sí. La definición de qué es una vivienda vacía, de qué es un gran tenedor, etcétera, etcétera, seguro que es una obligación. Y a partir de aquí, pues cada administración pública debe tener en cuenta o debe desarrollar pues las competencias que tenga. Pero al final sí que unos mínimos homogeneizados sí que son generales. Uh-huh. Y al hilo de lo que decíamos de las ayudas en el alquiler, otro aspecto importante a tener en cuenta es si esto va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Y obviamente no va a ser efectivo en el corto plazo, ya que el periodo de 18 meses precisamente del cálculo de los precios de alquiler implica que el impacto que va a tener como muy pronto sea en el 2024, que ya es otra legislación, con lo que al final no solo es necesario consenso con el resto de formaciones políticas, sino que también es necesaria, aunque bajo mi punto de vista es imperativo legislar en vivienda y hacer una ley de vivienda a largo plazo, aunque sea así, también es necesario no politizar ese uso de la ley de vivienda que parece que estos días está... Sí. Está complicado.
Cuando no tendría por qué ser. Bueno, yo le avanzo, estábamos hablando antes que vamos a invitar a todas las comunidades autónomas y aparte también de los ayuntamientos de toda España para que nos cuentes cuáles son las propuestas de vivienda y qué pretenden hacer, ¿no?, con la futura ley de vivienda, si se llega a aprobar. Vamos a saludar, ahora seguimos debatiendo el ratito que nos quede porque siempre nos queda poco tiempo, pero saludamos ya hablando precisamente, nos gusta hablar mucho de inversión en este programa y de opciones, y hablamos con una emprendedora que en 2018 fundó lo que hoy es Inviertis. Rebeca Pérez, CEO de Inviertis y fundadora. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos, Rebeca?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Saludos a todos. Saludos, Esteban.
Bueno, estamos aquí. Te iba a decir, hablamos de emprendimiento, ¿no?, dentro del sector inmobiliario, que es una de las cosas fundamentales y principales, ¿no?, para seguir avanzando. Invierte y Rebeca, hemos hablado en alguna ocasión, pero vosotros sois una plataforma de inversión inmobiliaria en la que se puede comprar y vender pisos alquilados en toda España.
Pues sí, precisamente, y muchos propietarios ya vienen con la preocupación esta de qué va a pasar con el tema de regulación de alquiler, ¿no? Mm. En nuestro caso ya tenemos pisos que están alquilados y que están dentro de estos márgenes, porque así lo venimos comprobando estos 2 años regulatorios. Y básicamente lo que tenemos es esto, parece muy sencillo, aunque no lo sea, y son propiedades que tienen inquilinos, que nosotros analizamos y verificamos, se manda un equipo de arquitectos, de fotógrafos, se recoge toda la documentación, y se lleva una plataforma que nos permite analizar el retorno financiero de este inmueble, desde lo más simple como sean las rentabilidades hasta la TIR, por ejemplo. Uh-huh. Ahora mismo pues tenemos más de casi 500 activos repartidos por toda España.
Uh-huh. ¿Por qué elegir alquilado frente a buscar un inquilino nosotros mismos, por ejemplo?
Bueno, lo primero, que es lo menos obvio, es el coste de oportunidad y los costes de fricción asociados a la búsqueda de un activo vacío. Mm. Todas estas tardes que te pasas visitando pisos, mirando pues portales inmobiliarios, Ferran, pero oye, claro, hay para todos, ¿no?
Y además compites. Hay mercado para todos, eso es verdad.
Final. Claro, ¿no? Pero además compites con un usuario final que tiene una predisposición mayor a pagar, ¿no? Cuando tú te enamoras de un piso y quieres vivir allí, tiendes a pagar más por ese inmueble. Aquí vas a un mercado especializado de inversores y además estás comprando un activo que ya sabes que es alquilable, porque lo está, sabes en qué términos, tienes un inquilino que es estable, que tiene una predisposición a quedarse en el inmueble, que nos ha abierto la puerta sin tener pero ningún tipo de obligatoriedad, y que además pues sabes que es confiable, porque lleva pagando X, pues a veces un año, a veces dos, a veces cuatro, sabes que tiene esta predisposición y estas ganas de pagar, por decirlo de algún modo. Con lo cual tienes muchos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que te permiten tomar una decisión más rápida y más informada, que al final se traduce en una mejora de la rentabilidad, que a veces tardas pues hasta 3 años en recuperarla.
Uh-huh. Decías tú, contamos con 400 propiedades, ¿no?, alquiladas, con una rentabilidad en torno a cuánto, Rebeca.
La media está en el 5,8%, pero esto va a depender siempre del territorio. Tenemos propiedades pues que están al 10% en la plataforma ahora mismo, invirtiendo a partir de 30.000 euros, pues tienes oportunidades en invertir. Y luego, claro, pues tenemos propiedades pues hasta 8 millones de euros. Aquí la rentabilidad ya no nos da un 10, claro, ojalá.
Debo preguntar. Claro, el mercado, para vosotros ahora mismo, ¿cómo está?
Para nosotros está súper activo. Tenemos una demanda de oportunidades increíble. La verdad es que llevamos todo el último trimestre del año, también coincide con el propio crecimiento de la empresa, ¿no? Somos una empresa pequeñita que estamos creciendo y claro, coincide con el crecimiento, pero es que además lo vemos muy activo, no dejan de entrar, están buscando muy activamente y la verdad es que lo vemos que está, que tiene muchas ganas de invertir. Y eso es bueno, ¿no? Porque yo creo que es un símbolo de cómo nos está funcionando la economía y de que reconocen en el inmobiliario pues este factor necesario, valor refugio para compensar en sus carteras de inversión. Y una cosa con la que venimos además trabajando interesante, que también está atrayendo mucho al inversor, es que están muy ávidos de conocimientos. Y venimos trabajando ahora unos meses en un proyecto en Inviertis Go, que es algo así como una academia para el inversor inmobiliario, que es gratuita, accesible para cualquiera, porque cada vez quieren estar más informados. Ya no quieren ir a un gestor y decir, oye, hazme esto, sino que quieren entender lo que están haciendo con su dinero.
Eso me gusta, eso de la academia, Inviertis Go. Claro que se aprende allí, porque seguramente muchos de los oyentes pues están interesados, ¿no?, en invertir, que es que, como decimos siempre, las inversiones en el sector inmobiliario siempre han sido un valor refugio.
Pues en Inviertis, con el proyecto de Inviertis Go, que ya te digo que es un proyecto que se va a abrir, estábamos ya en YouTube, hemos empezado a trabajar con vídeos desde conceptos más básicos, cómo calcular una rentabilidad o qué puntos a tener en cuenta a la hora de invertir en un piso pequeño, en un piso grande, o cómo elegir la mejor inversión. Y también desde Inviertis Go empezaremos a organizar en distintos puntos de España, que estaremos empezando de hecho en Madrid, luego Barcelona, Sevilla, Málaga, una serie de encuentros físicos donde puedan pues inversores compartir experiencias, compartir trucos, y en definitiva ayudarse unos a otros a encontrar las mejores oportunidades de inversión, apoyados, ¿no?, con esta plataforma, con Inviertis Go, que les permita pues ampliar y ahondar en sus conocimientos.
Rebeca, ¿tú crees que la gente, digamos, que entiende cada vez más esto de la inversión en el sector inmobiliario y en las plataformas?
La verdad es que sí, la verdad es que nos sorprende. También digo que puede coincidir con el propio crecimiento de la startup, pero yo creo que el confinamiento a todo el mundo lo ha obligado a cogerse la tablet, el ordenador, el móvil y a entenderse con ella. Es que no le ha quedado más remedio. Se toma mi señora suegra de 80 años haciendo operativa online, bueno, 85. Claro, la gente se está entendiendo. Y nosotros una de las cosas que nos está dando mejor indicativo es que nosotros trabajamos con portales. De hecho, trabajamos con tu portal, Ferran, porque es una herramienta de marketing estupenda y fabulosa que llega a muchísima gente, pero cada vez vemos más inversores que llegan directamente de la plataforma, desde Inviertis.es, sin haber pasado por ningún lado, mandan una oferta y firman una reserva y no hemos hablado con ellos. Que no nos han escuchado ni la voz, porque nosotros tenemos un cuerpo de asesores financieros con nuestra agenda abierta, con reuniones uno a uno online o con llamadas, tienen mucho soporte de nuestros asesores financieros, pero es que no lo han necesitado. Han entrado, se han entendido, se han mirado los gráficas, los números, han descargado documentación, tour virtual, todo lo que tenemos disponible.
Todo no transparente, además, que eso es fundamental e importante. Estaba mirando, Rebeca, esto de... ¿Tenés un sello de inmueble verificado? ¿Qué significa esto?
Sí. Pues esto ha ido pasando a medida que el negocio ha crecido, porque nosotros cuando empezamos a trabajar con Inviertis, piensa que el 85% de los inmuebles que hay en Inviertis son de particulares. Nosotros trabajamos en exclusiva, en rigurosa exclusiva, siempre. Todo lo que hay en Inviertis no está en otro sitio. Entonces, esto lo hacemos sobre todo para la tranquilidad del inquilino. Imagínate el pobre inquilino si trabajara con una agencia de inmobiliaria tradicional. ¿Nosotros qué hacemos? Mandamos un arquitecto, mandamos un fotógrafo, se recogen los físicos del inmueble. Que viene a ser un informe de inspección que hace fotos, como yo digo siempre, debajo del fregadero, al cuadro eléctrico y aquellas cosas que no gustan pero que se tienen que ver de un inmueble, ¿no? Recogemos toda la documentación, contrato de arrendamiento, nota simple, catastro, ITE, actas de la comunidad. Eso es un verificado Inviertis. Es un inmueble que se ha verificado desde el punto de vista documental, se repiden los recibos del inquilino, inclusive, y desde el punto de vista también físico. Se ha ido, se ha mandado un arquitecto con su numerito de colegiado, que lo llevamos a la plataforma. Y cuando tú montas un verificado Invierti, significa que ya está todo hecho, que ya lo hemos verificado y que lo que estás viendo en la plataforma es. Luego tenemos otro producto, pues también confiable, pero que ese ya, pues hay que ir a visitarlo. Yo te diría, empezar a visitarlo, no lo compres completamente online, como sería nuestro verificado Invierti, que puede ser generalmente pues de algún fondo con el que colaboramos, con alguna SOCIMI, con algún producto bancario. Y este, como nosotros no lo hemos visitado previamente, no lo hemos verificado previamente, no lleva el sellito. Entonces aquí puedes ofertar igual, pero irás a conocer el inmueble con uno de nuestros agentes.
Si entramos ahora en Inviertis, en la plataforma, ¿qué encontramos para poder invertir?
Lo primero, un filtro sencillo y adecuado para el inversor, donde buscas por rentabilidad, por tipología de inmueble, pues muy parecido a los que te puedas encontrar en los portales inmobiliarios tradicionales, pero mirándote de cara al inversor. Puedes inclusive comparar propiedades, pues seleccionar, no sé, hasta 4 o 5 propiedades y comparar por rendimiento, por año de construcción, que es importante, por la TIR de la inversión y demás. Y luego, ya una vez aquí, pues nada, es agarrar y mirarte por el interés que tengas, o zona geográfica o por presupuesto, que también nos limita muchísimo, claro, y entras dentro del inmueble. Te vas a encontrar un botón azul a la derecha que se llama ofertar, y desde aquí ya puedes empezar tu proceso de negociación con el propietario. Pero antes de eso, tienes tour virtual, fotos, como te decía, la descarga de documentación y todo el análisis financiero, inclusive para decir, oye, ¿qué pasa si apalanco la mitad de mi inversión? Que siempre lo recomendamos, que ahora el dinero está barato y merece la pena sacarle rentabilidad.
Aprovechen.
Totalmente. Además, tenemos colaboradores que nos ayudan a encontrarles la mejor hipoteca, porque claro, el inversor pues tiene unas casuísticas diferentes. No es lo mismo que pedir una hipoteca para vivir. Pero si entran en Inviertis, en 4 clics se pueden estar invirtiendo, además, en el pueblo de su madre, que a veces decimos que tenemos inmuebles pues que no lo sabemos poner en el mapa, pero se venden porque siempre hay algún inversor con el ojo puesto.
Bueno, pues estaremos con el ojo puesto, Rebeca, y también estaremos con el ojo puesto a todas las esas iniciativas que vais a llevar a cabo, esas reuniones, ¿no?, para saber invertir dentro del sector inmobiliario. Pues muchísimas gracias. Un placer.
Un placer,
como siempre. Gracias, Juan Antonio. Sí. Si es que el sector inmobiliario tiene tantos recursos y es tan importante seguir avanzando.
Yo siempre digo que es el sector de sectores. Sí, es el sector que tiene la capacidad de aglutinar a muchísimos más sectores.
Y es que cada día seguimos aprendiendo, ¿eh?
Sin duda.
Eso es lo importante.
Sin duda.
Carmen.
La misma conclusión. Es un sector muy transversal. Además, aplica muchas capas productivas y económicas de este país y apasionante.
Bueno,
encantados de seguir.
Pues aquí es que lo vamos a dejar. Estaríamos debatiendo muchísimo tiempo, horas y horas, Juan Antonio. Tenemos muchas cosas que hablar, que nos han quedado en el tintero, como diríamos, muchos temas, sostenibilidad, rehabilitación, nos ha quedado de todo, pero bueno, tendremos más tiempo.
Sin duda.
Hay que ir remando poco a poco, bueno, a medida que avance el año. Muchísimas gracias, que tengáis buen fin de semana. Ferran, tú también desde Barcelona, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, un placer, un abrazo. Y nosotros nos marchamos, volvemos Capital mañana a las 7 de la mañana, nos marchamos con música, la música de Eric Clapton, que lanza nueva canción, y es que el músico británico de momento no confirma si formará parte de un proyecto discográfico, pero se agradece que siga publicando nuevo material, aunque sea, dicen, a cuentagotas. Hasta mañana.
La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía. They put it in your head. Made you believe that you'd be better off dead.
Mi madre, timón de toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
Fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está repartiendo a todas las familias de la localidad de forma gratuita 100 mascarillas FFP2. Repetimos, 100 mascarillas. Repetimos, de forma gratuita. Si eres vecino empadronado en Boadilla del Monte, no pierdas esta oportunidad y coge cita en la sede electrónica para obtener las tuyas en el recinto ferial hasta el 30 de enero. Toda la información en aitoboadilla.com. Boadilla, siempre a tu lado.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.